Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiel.
Así arrancamos una horita y 13 minutos atrás. ¿Te acordás, Negrita?
Sí, por supuesto.
Con la Mariana, esta en versión de Soy lo prohibido. Y decíamos que es la tercera o cuarta vez que arrancamos un programa con ella. Y un día llegó al estudio.
Qué lindo.
¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo estás?
Hola, Marce. Hola,
Negrita.
Hola, hola, Mari. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Mariana Silvestri con nosotros. Fue hasta hace poquito la defensora oficial, la jefa de los defensores, ¿sí? Oficiales
hasta
de la provincia.
Hasta, sí, hasta hace
muy poquito.
Poquito, hasta el 8 de marzo. Un mandato de 5 años.
Mandato de 5 años. Bueno, ¿querés que, Negra, por dónde le hacemos? ¿Querés que le hagamos el reportaje por el lado de la música?
Sí, ¿eh? Por supuesto. Y después te lo dejamos a vos, porque claro, estaba hablando fuera de aire. Digo, sí. Qué talento, Mario. O sea, y nos cuenta que hasta vas a tener presentaciones en un lugar donde va a haber gente, vas a poder expresar ese talento.
No
que...
me digas.
Sí, qué
lindo. Vas a salir del ámbito de tus amigos.
Sí. En realidad siempre he hecho, ha sido como alguna vez algún terapeuta me dijo, tenés que tomarlo en serio y tenés que tomarlo como tu segunda vocación y tu segundo trabajo, y lo considero así, porque estudio canto todas las semanas, voy con una profesora que me da técnica, interpretación, después me junto con los músicos, en este momento estoy con el Pablo Riquero, que es un gran músico, el piano es él,
ajá,
y es un gran guitarrista también. Y con eso me mantengo en estado, como diría, es como con la gimnasia, hay que mantenerse al día. Y todas las mañanas me levanto, he hecho cursos también, y me levanto mientras me voy al trabajo, hago mis vocalizaciones, así llego con la voz.
Qué bien.
Trabajadita para poder hablar, porque aparte no solamente hago música, sino que sigo siendo defensora y tengo que hablar mucho con la gente, haciendo juicios, haciendo audiencias.
Y los sábados y domingos te vas a correr.
Sí.
A la montaña, ¿vas?
Sí, a la montaña. Pero a la montaña.
Trotás.
Sí.
Impresionante. Bueno, ¿cómo la pasaste al frente de la Defensoría? ¿Pudiste cumplir tus objetivos, tus deseos en su momento?
Mira, bastante.
¿Te habías planteado?
Sí. El balance es positivo. Estuvo bueno porque lo cerramos con un informe de gestión donde invitamos a mucha gente, invitamos a toda la comunidad de los periodistas, invitamos a todo el arco institucional de Mendoza, y dentro de las posibilidades que teníamos, creo que fue muy, muy positivo el balance, porque logramos visibilizar lo que es la tarea de un defensor público, no solamente en la órbita penal, que es el imaginario que toda la gente tiene, sino también dar a conocer la tarea importante de lo que es el acceso a la justicia de la gente que no tiene dinero y que tiene necesidades como y dentro de los temas, un tema muy importante es el tema de la salud mental. En eso pudimos darnos a conocer que en realidad la defensa pública significa es una puerta del acceso a la justicia. El acceso a la justicia está catalogado como un derecho humano. Ya no es solamente una declamación, sino que hay declaraciones y tratados internacionales que hablan del acceso a la justicia como un derecho humano. Entonces nosotros tenemos esa misión de la defensa irrestricta de los derechos humanos y derechos e intereses individuales y colectivos también.
Volviste a tu lugar anterior a la Defensoría, ¿sí?
Volví a ser defensora penal de adultos.
Soy defensora penal de adultos.
Sí, con mucho gusto, con mucho cariño fui recibida, así que estoy contenta, estoy muy bien.
¿Tenías expectativas de seguir? Porque podrías haber sido reelecta 5 años más, ¿sí?
No, me hice ninguna expectativa porque siempre tuve conciencia de que era un cargo temporal y que también estaba dentro de las posibilidades que tanto el nuevo gobernador, que no fue el que me designó, como la nueva legislatura, tuvieran otra preferencia, y estaba dentro de los parámetros que yo tenía en mi cabeza.
¿Cómo te llevas con esto? Porque lo acabas de decir, de garantizar los derechos y las garantías de las personas y su derecho a defensa, y estás en ese lugar, frente a esto que siempre ha existido en la sociedad, a veces con un matiz mucho más marcado, Pero esta división entre abolicionistas y los mano dura dentro de la justicia. Venimos, por ejemplo, de algunos casos resonantes de chicos que han delinquido muy menores, 13 años, un chico que ha matado a otra persona, y hechos de violencia en algunas escuelas muy fuertes, muy importantes, muy impactantes, que le desatan el indio a muchas personas, dice, le sacan lo peor. Dice, con estas personas, ni justicia, nada, absolutamente nada. ¿Cómo te llevas con eso?
Bueno, la división es ideológica, si se quiere, o social, entre mano dura y abolicionismo, ya primero esos términos son símbolos que están bastante bastardeados porque han sido como muy tirados a la sociedad y la sociedad generalmente no le han explicado qué significa.
Por eso no te dije garantismo.
En realidad, la justicia tiene que ser garantista en el sentido de garantizar derechos. Uh-huh. Y estas posturas son también, es pararse desde un lugar de decisiones de política criminal. ¿Cómo voy a encarar yo la política criminal respecto de qué decisión voy a tomar respecto de ciertos delitos, de si les voy a aplicar penas más duras o si voy a bajarle edad y imputabilidad en los menores? Pero esas decisiones son decisiones que exceden a un defensor, sino que le caben al dirigente político y particularmente son la fiscalía o las procuraciones son las que toman las decisiones de política criminal. Y el defensor lo que tiene que hacer es pararse en un lugar de derechos, que siempre estamos, y garantizar que haya que se respeten esos derechos, esas garantías, y que sea de la mejor manera respetada y que no sean avasallados.
Claro.
Ya sea, depende de cuál sea la política criminal, pero siempre tratando de asegurarle a la persona, informándola de lo que le está pasando y trabajando para hacer su defensa. Esa es la parte de lo que nos toca, o a mí hoy día lo que sí, me toca claro. Como defensora
ahora,
penal.
¿Cómo te llevas con el dominio de las emociones? Porque cada uno tiene emociones, ¿no? O has aprendido a lo largo de la profesión, de la práctica, a tomarlo con mucha más frialdad la situación, ¿o no?
No lo tomo con frialdad, no, nunca. Pero sí he aprendido muchísimo de la experiencia. Yo entré al Poder Judicial como codefensora en el 2004 y ya asumí tuve un tiempito de fiscal y después como defensora desde el 2005, así que son unos cuantos años. Al principio tenía a veces muchos miedos, muchas angustias. Es una responsabilidad muy grande porque está siempre en juego la libertad de la persona. Pero hoy en día no me lo tomo con frialdad, me sigue angustiando y me sigue doliendo el dolor de la gente. Pero lo que sí he asumido es que yo tengo una responsabilidad de siempre empatizar e informarle a las personas lo que les está pasando. Porque no trabajamos solamente con personas que están detenidas, sino que hay personas que también tienen denuncias. Por ejemplo, vecinos que se denuncian por amenazas, y sí, eso es un delito.
Sí, sí.
Entonces, lo mejor que puede hacer un defensor es escuchar, atender a la gente, atenderlas con dignidad. No atenderlas de manera burocrática ni como un trámite. Yo considero que no hay dos casos iguales, por lo tanto merecen una atención personalizada, y eso que tenemos muchísimos casos, pero muchísimos. He aprendido también que un poco que en general a la gente lo que más le importa es ser escuchada, y es lo que nos está faltando en muchos ámbitos de la sociedad y sobre todo ámbitos institucionales, que si fueran más escuchadas las personas, también se podrían resolver más fácil y más rápido los conflictos.
Supongo que sí. ¿Te ha tocado defender a personas acusadas de delitos aberrantes?
Muchas veces.
¿Y
muchas veces?
¿Cómo te pones frente a eso?
Lo mismo que te dije al principio. Me paro en un lugar de primero también escuchar cuál es la versión que tiene esa persona. Nunca prejuzgarla por lo que dice ni siquiera la acusación o por lo que digan los medios, y ver si tiene prueba para aportar y si tiene un relato para aportarle al juez, porque lo más importante de este sistema, del sistema de justicia, es que tanto el fiscal como el defensor tengan sus versiones y le aporten las versiones de mejor calidad al juez, y bueno, sin juzgar, pero sí saber que esa persona tiene derecho a ser escuchada y a ser defendida.
Perfecto. Ahora, cuando el defensor o vos te das cuenta que esa persona es culpable realmente, a lo largo de toda la investigación, ¿qué le sugerís?
Mira, existe.
O lo defendés a lo que dé lugar y seguís manteniendo su inocencia, sabiendo que, por ejemplo, es un violador.
Mira, nosotros no somos ciegos, digamos, sabemos, los defensores estamos todos preparados para conocer las acusaciones, las pruebas, el peso que tienen las pruebas, y nosotros podemos pactar, o la fiscalía también ofrece lo que se llama un juicio abreviado. En el juicio abreviado quizás
se reconoce la
culpabilidad. Ajá. Y se negocia una pena que puede llegar a ser a lo mejor un poquito menor
de la que
pueda tener un juicio común, que en un juicio común siempre salen muchas más cosas a la luz. Esa es la salida como alternativa, porque a veces uno no puede negar la evidencia, digamos. Pero por supuesto, para que exista ese juicio abreviado, la persona no solo tiene que reconocerlo, sino tiene que aceptar que es así y que es su responsabilidad.
¿Siempre tuviste esas herramientas para manejarte frente al caso, o las fuiste elaborando y construyendo a lo largo de tu carrera?
Mira, he estudiado mucho. he estudiado el aspecto académico, he hecho especializaciones, seminarios, maestrías. he trabajado, otra especialización que hice fue la Escuela de Defensores. Uh-huh. Pero hoy día, con todo ese bagaje, le doy mucha más importancia al trabajo de la emocional y al saber, a aprender a llegar a la gente con el mensaje. Me refiero al mensaje de esto es lo que se está pasando. Uh-huh. No soy ni tu amigo ni nada, pero soy tu asesor. Uh-huh. y te tengo que dar el diagnóstico de la situación. Uh-huh. Y el pronóstico de lo que puede llegar a pasar. Dentro de este rango, uh-huh, nos podemos mover. Y cuando a veces hay muchas más posibilidades y realmente la persona es inocente, tiene visos de inocencia, se presenta toda la posibilidad de la prueba para demostrárselo a la fiscalía y al juez.
¿Fue ninguneada la asesoría, la defensoría, digo, a lo largo de tu gestión? ¿Ninguneada, digo, por el poder en general, por el poder ejecutivo, por la misma justicia? Frente a esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Es decir, donde la tendencia de una sociedad a que se haga justicia, pero cayéndole con todo el peso de la ley a las personas supuestamente autoras de un delito. ¿Entendés esto, no?
Sí. Generalmente la Defensoría Pública era como el primer estamento dentro de la carrera judicial en el Poder Judicial.
Hay que ponerle todos los fierros al fiscal y no tanto al defensor. Eso es lo que quiero preguntar.
Claro, esa parte es entendible desde el punto de vista de las decisiones de política criminal que te decía antes.
Claro. Uh-huh.
Cuando vos necesitás tener algún resultado de mayor cantidad de juicios o mayor cantidad de resoluciones de casos, por ejemplo, si hay muchos robos, tenés que dotar a los fiscales, que son los que investigan, de muchas herramientas. A pesar de tener pocas o menos herramientas o menos presupuesto, yo creo que nosotros en su momento pudimos visibilizar ese trabajo. Y de hecho a mí tuve respuestas muy positivas porque me felicitaban por el trabajo de los defensores, y creo que sigue siendo así. La Defensoría Pública en realidad es un lugar que también comparte trabajo con los defensores particulares, con lo cual nunca va a tener la misma dotación de presupuesto que otros organismos del Poder Judicial. Uh-huh. Y tiene mucho menos gente a nivel proporcional que la Corte o el Ministerio Público. Uh-huh. Uh-huh. No sé si hablaría de ninguneo. Creo que son distintos roles y distintos niveles de ocupar el lugar dentro de los procesos. Pero creo que logramos un avance muy grande, que fue visibilizar todo el trabajo a nivel penal, civil, familia y estuvo bien.
Estuvo bueno. Bueno, ¿y qué cambiarías hoy en... ¿Tuviste contacto con la nueva defensora?
Sí, bien.
¿Qué
bien,
tal, todo bien?
Excelente, uh-huh, excelente, muy bien. Y tiene muchas ganas de continuar, de quizás hasta de mejorar. Está bueno porque ya hay un pequeño camino de 5 años, no menor, trazado. Y está bueno que ella tenga las posibilidades de elevar y de mejorar todo lo que a lo mejor todavía queda en la marcha. Uh-huh. También tuvimos un par de años prácticamente de pandemia, que se siguió trabajando, pero con otras, con otro tipo de herramientas. Y hoy día que volvemos a la presencialidad, hay muchísimas cosas lindas para hacer. Más allá del trabajo puntual, hay muchas cosas lindas para hacer.
Bueno, decime algo que cambiarías o que es necesario reformar o modificar en la justicia en general después de estos 5 años al frente de la Defensoría y después de tanto tiempo que llevas trabajando en el Poder Judicial. ¿Por dónde arrancaría? ¿Qué reforma necesita hoy? Si hay algo, ¿no?
Yo lo que... hay un camino que se ha empezado a trazar que lo mejoraría... yo soy muy pro comunicación, muy justicia abierta. Creo que se ha trazado, la Corte lo está haciendo, el Ministerio Público. Nosotros lo... para mí era muy importante es la visibilización, la publicidad del trabajo, el dar a conocer lo que se hace y los resultados. Yo creo que eso y los números. ¿Por qué? Para que la sociedad esté enterada de cómo y qué trabaja y lo que trabaja la justicia. Porque generalmente las instituciones se publicitan quizás hechos así desprestigiantes y las cosas lindas que se hacen, realmente ha habido muchísimos avances. Por ejemplo, hay streaming para los juicios por jurados. Los juicios por jurados nuestros los conocen en todo el mundo y eso antes no existía. Y yo le daría mucha más, todavía más trascendencia a esa, a la comunicación, a que la gente sepa a qué viene cuando entra, cuando pisa un edificio del Poder Judicial, ya sea que cuando pisa la Fiscalía, la Corte o la Defensoría. Sepa a qué se atiene y qué puede pedir también.
Claro. Está bien. Mariana, fue un gusto que te hayas acercado en estas charlas presenciales que tenemos aquí en el estudio los días viernes. Hace ya un tiempo que comenzamos con esto. Nos da muchas satisfacciones y que vos hayas venido, particularmente con tu música, entre otras cosas, es muy bueno. Así que, bueno, éxitos.
Bueno, muchas gracias, un placer y a disposición cuando quieras.
Gracias. Mariana Silvestri con nosotros, vamos.